Y como le decía entonces, ahora lo que viene es nuestro móvil. Y allí está Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Hey, con este día gris, ¿hace frío? Sí. ¿Se nota el frío o no?
No, está medio húmedo, está un poco más pesado, no está tan frío, pero como vos decís, feo, nublado, así que bueno, una primavera que se hace esperar.
Sí, indudablemente que es así. Bien, Tim, contanos, ¿dónde estás?
Sí, estamos en el Consejo Deliberante, más precisamente en el bloque de Juntos por el Cambio, donde vamos a hablar con el presidente del bloque, Luciano Carvallo Laveglia, sobre tres expedientes que seguramente van a ser tratados en la próxima sesión. Todavía no está anunciada la fecha de la sesión, pero ya han ingresado y van a ser leídos en la próxima sesión del Consejo Deliberante, que quizás sea la semana que viene o la otra, veremos qué pasa, pero bueno, en principio vamos a usar a Luciano. Bueno, buen día.
Gracias, chicos, chicas, por venir, como siempre. Bueno, tenemos tres dentro de los expedientes que estamos tratando de ingresar para la próxima sesión, que no sabemos todavía cuál va a ser. Tenemos tres que consideramos bastante importantes. El primero es un pedido de informe sobre el gasto que sigue haciendo el municipio en cuanto a celulares y a teléfonos fijos. El año pasado, puntualizo porque no tenemos los números de este año, el municipio gastó 10 millones de pesos en celulares y en teléfonos fijos. Nos parece una enormidad. Hicimos un cálculo de lo que se pagaba el año pasado en abono. Por ahí yo he escuchado hablar a algún director que dice, no, yo tengo un corporativo con mi familia, tengo dos chicas estudiando afuera, WhatsAppiamos en grupo todos los días, hacemos 5 videollamadas por día y ahora, en este momento, estoy pagando 2.500 pesos por celular. Por lo tanto, por los montos que nosotros tenemos de acuerdo a la rendición de cuentas del año pasado, el municipio está pagando más de 200 celulares. Por lo tanto, no nos parece una enormidad que tantos funcionarios tengan celulares. Sabemos que hay gente que lo necesita, pero hay gente que se lleva el celular a la casa los fines de semana. Hay funcionarios que, empleados que no son, digamos, que no cumplen ninguna función específica. Y queremos saber sencillamente en qué se gasta, cuáles son los números, a qué personal es asignado y a qué área es asignado. Lo mismo con los teléfonos fijos. Va de 3 millones de pesos en teléfonos fijos.
Esos son más fáciles de detectar.
Pero también queremos saber cada uno, porque si uno va a lo que es la antigua guía telefónica, no aparecen tantos. Nosotros hemos dicho que si Juan Carlos Morán gana la intendencia, el ajuste va a ser la política y no los empleados municipales, por supuesto. Por eso hemos hablado de la reducción de más de 20 cargos o 30 cargos políticos, y a su vez el tema de los celulares. Cada funcionario va a tener su celular y lo va a pagar él, salvo aquel guardias, situaciones que digamos que el empleado municipal necesite celular, pero no el funcionario, digamos, político. Nos parece una enormidad. Y sinceramente, chicos, 6 millones de pesos en celulares, hicimos los números, y son más de 200 celulares que el municipio hoy está abonando en concepto de celulares, que ya les digo, queremos saber quién tiene celular y en qué área está cada uno de sus celulares. Ojalá pudiéramos conseguir el monto de cada uno, pero por lo menos un paso es saber los números que tiene el municipio y a quién están destinados. Bueno, eso es un punto no menor, porque ya les digo, el ajuste se empieza por la política y no por los empleados municipales. El otro punto, que tampoco es menor, hemos detectado que el municipio hace más de seis años, viene alquilando una propiedad para un área específica de la policía, en la cual el propietario es familiar directo de un funcionario de alto cargo. Nosotros entendemos que, si bien no es ilegal, no es ético, que los funcionarios, siempre fue así, que los familiares directos de un funcionario sean proveedores del municipio. No nos parece para nada ético.
¿Sub de DDI?
No nos parece.
¿Pasa por el Consejo?
Sí, pasa por el Consejo, pero bueno, tienen mayoría y han tenido mayoría. Pero más allá de eso, no nos parece ético, pero eso no es lo peor. Lo peor que el municipio, no tengo ahora los anteojos, pero aproximadamente le ha pagado durante estos 6 años más de 2 millones, más de 1.800.000 pesos, y la propiedad debe 900.000 pesos en tasas. Eso es tremendo. Ustedes son conscientes, al televidente, le digo, es consciente que el director de rentas te intima por un año que no pagaste, te intima al vial que pagues, parece bien si no lo pagaste, pero este propietario, que en el contrato dice que se tiene que hacer cargo de las tasas, debe más de 900.000 pesos de tasas. Cuando generalmente, lo que siempre se hizo es que el proveedor del municipio no tiene que tener deuda de tasas. Y si en algún momento lo tenía, se filtraba, digamos, la información, pasaba por la dirección de rentas, ahora tenemos un director de rentas, antes no había, pasaba por la Secretaría de Hacienda, y el cheque, cuando se le iba a pagar el cheque, se descontaba con otro cheque. Automáticamente, bueno, 6 años que nadie ha hecho nada. O sea, que se le ha ido pagando religiosamente todos los meses del alquiler y no se han descontado las tasas. O sea, yo tampoco culpo al propietario. Acá nosotros estamos pidiendo informe al director de rentas y la Secretaría de Hacienda, ¿qué hizo con esto? Como decían nuestras abuelas, hay hijos y enterados. No puede ser, es una barbaridad. 6 años que no le descontaron las tasas y el municipio le fue pagando religiosamente.
¿Es el único caso que se da?
Este es el que descubrimos, digamos, más alevoso. Después hay 4 o 5 propiedades más que estamos, y tenemos el libre deuda, o sea, no es que andamos por boca de garzo, como se decía antes. Tenemos el libre deuda y lo pagamos, nosotros no tendríamos que por qué pagarlo como funcionarios, pero como no nos dan el libre deuda a ninguna persona, nosotros como funcionarios vamos, pagamos el libre deuda, 850 pesos, y retiramos el libre deuda, y ahí pudimos comprobar que la propiedad debía más de 925.000 pesos. Mientras que, siendo yo, se le intima a todo el mundo continuamente, todos los años, a fin de año, y continuamente a los propietarios de los campos que paguen la deuda, y a todo el mundo que está al día que está. Bueno, esta persona no solo no se le intimó, quizás se le intimó, pero no se le descontó automáticamente, que es lo que tendría que hacer el director de rentas y la secretaria de Hacienda. Esto me parece que es una barbaridad, lo digo en serio, es una barbaridad. Es no orden, que nosotros decimos que es un desorden en el municipio, o hacen la vista gorda y dicen, bueno, le cobramos y le seguimos pagando la entidad. Nos parece una barbaridad. La verdad que acá sí hay hijos enterados, nos parece una manera, digamos, discrecional cómo actúa la dirección de renta en el caso.
Uno ve que cuando en el recinto, cuando ingresan, prácticamente no hay debate sobre eso. Esto les va a hacer poner más el ojo en este tipo de cosas, porque generalmente entran 4 o 5 alquileres en el orden del día para que el consejo apruebe. Esto va a hacer que ustedes pongan un poco más el ojo y no...
Mirá, porque generalmente no hay debate. Que no tendría que ser así. Esto es automático. La Secretaría de Hacienda tendría que liberar un cheque por el pago y el otro cheque por el cuento. Pero históricamente se hizo. Históricamente, vos no podés ser proveedor del municipio y deberle. No podés. Y más cuando estamos hablando de 900.000 pesos durante 6 años. Nunca se le cobró un peso. Y en el contrato dice perfectamente que se hace cargo de las tasas. O sea, por ahí no se discute lo que vos decís en el consejo. Después tenemos que ir a ver los papeles. Vos en el consejo aprobás un alquiler. Después tenemos que estar nosotros atrás, pero no tendríamos que estar nosotros. Tiene que estar el director de renta, que para eso está. Y el otro tema que no es menor tampoco, en cuanto a las viviendas, ustedes saben que hubo un sorteo de viviendas y lotes con servicio bastante desprolijo, y nos han llegado comentarios ahora, y esto no es que hablamos por boca de ganso, nos han llegado comentarios que algunas personas ya han dicho que han sido acreedoras del lote o de la vivienda. Bueno, lamentablemente hace 2 años, desde que por lo menos yo soy parte de la Comisión de Vivienda, que no ha sido confirmada la Comisión. Y la ordenanza lo dice perfectamente en el artículo 22, cuáles son las funciones de la Comisión de la Vivienda. Y las funciones de la Comisión de la Vivienda es controlar los legajos de los aspirantes. Punto número uno. Nosotros dijimos antes del sorteo, que antes de largar ese sorteo, porque era eleccionario, se controlara a ver si la gente estaba en condiciones de entrar en el sorteo. Bueno, eso es punto número uno. Y nos hemos enterado que están dando, le están diciendo a fulano de tal, a fulano de tal, que tocó la vivienda, cuando todavía la Comisión de la Vivienda no fue conformada.
¿Quién debe convocarla para conformarse?
El Departamento Ejecutivo. Ya hemos pedido por nota.
Ahora, ahí es donde hay un concejal de cada lado.
Efectivamente, y un miembro del Departamento
del departamento ejecutivo, que puede ser de la dirección de planeamiento, ahora de la dirección de vivienda, y un miembro de cada uno de los bloques. Bueno, una de las cosas es supervisar todos los legajos, presenciar y participar del sorteo público de una elección que no fuimos invitados, pero el punto número uno, controlar los legajos de los aspirantes. Punto número uno. Por lo tanto, le están diciendo a la gente que le tocó la vivienda, que le tocó el terreno y todavía no pasó por la comisión de la vivienda, que es importante.
¿Tienen información si también hay gente que le dijeron que no daba con los requisitos también, y le sacaron el terreno de la vivienda?
Tenemos información. Pero bueno.
Para esa misma cuestión también.
Sí, pero no bueno. Porque no fue. Porque, a ver, esto, entendamos que fue leccional. Entonces se anotaron 2.000 personas y quizás de las 1.000 personas van en condiciones 500. No le dijeron. Anotate, le dijeron anotate. Y no es así. La ordenanza lo dice bien clarito. Antes de sacar a licitación esto, tiene que actuar la Comisión de Vivienda. Bueno, le dijimos 10 veces que tenía que ser con policiero, que se tenían que hacer públicamente. Bueno, ya eso pasó. Ahora queremos que se empiece a transparentar.
¿O alguna otra cosa? ¿No?
Sí, tenemos más pedidos de informe, pero bueno, hoy no recuerdo, pero no. Nos interesaban estos tres, por si la semana que viene hay sesión, y vamos a hacer mucho hincapié. Y el de la Comisión de la Vivienda, por sobre todo.
¿Participaste por lo menos en uno de los dos domingos en este palco de la exportación?
Sí. No, en el otro participé y no participé. No estuve en el palco, pero participé en los discursos.
Bueno, ¿qué impresión te llevaste de la rural, por ejemplo?
Mirá, la rural es un ámbito, es un folclore bolivarense que tiene que seguir estando. Yo sé que a veces es muy difícil poner en funcionamiento ese aparato gigante. Yo creo que este año hay gente que ha hecho mucho esfuerzo para estar en la rural, tanto de lo comercial como lo que es la ganadería, que se ha visto más alto, sabemos que es carísimo estar en área, pero realmente tener ese espacio para mostrar las cosas es muy importante. Y también escuché que ya en octubre hacían una rural, una especie de feria comercial, que también me parece interesantísimo, porque la rural se tiene que abrir noviembre en este tipo de cosas, porque es un predio extraordinario, tiene baños por todos lados, tiene buenos servicios, tiene cantina, y la verdad que es una fiesta de Bolívar que hay que seguir manteniendo a toda costa.
La última, por lo menos en el parque, vino Patricia Bullrich, ¿qué análisis hacen de esa visita de Patricia Bullrich, que lo estuvo acompañando en algo que es inédito desde hace mucho tiempo? Yo creo que desde Sanz, incluso Sanz no tenía grandes, era precandidato, porque tenía que jugar la PASO contra Carrió y contra Macri en 2015, no habíamos tenido la presencia de él. Y tanto tiempo y con tanta predisposición, no era que se tenía que ir al aeroclub en una combi y se iba a Buenos Aires y se iba a mandar a cabo la barriga.
Realmente, ideal que se estuvo de las 11 de la mañana y se pudimos estar en el almuerzo. Y ella también, que había dedicado su día ahora para el rural, estuvo charlando en todos los estanes. La verdad que es un orgullo y una buena muestra de la confianza que nos tiene, porque, si mal no recuerdo, son 9 municipios de la provincia de Buenos Aires que va a recorrer nada más. Y bueno, eligió como Bolívar para el lanzamiento de
campaña,
para el relanzamiento de su campaña. Y si mal no recuerdo, son 9 municipios, no tengo un listado, lo pasaron el otro día, de la provincia de Buenos Aires que va a tocar. Y uno fue Bolívar, y la verdad que no sé si es por la cercanía que ha tenido con Juan Carlos Morán en los últimos años, donde compartieron gabinete, y cuando compartieron la parte de la legislación, como diputados, que bueno, que eligió Bolívar, y nosotros la verdad que muy contentos que viniera él, que viniera el candidato gobernador, que viniera José Luis Esper, que vinieran prácticamente todas las segundas líneas de diputados y senadores. La verdad que muy conformes, como vos decís, con la predisposición de no tocar y irse, sino que atendió a los medios nacionales después de acá en la plaza, así que la gente nos acompañó, así que muy contentos.
Gracias. Bien, Jorge, ahí pasaba la palabra de Luciano Carvalho Laveglia, presidente del Bloque de Juntos, bueno, hablando de tres temas que van a ingresar y van a ser tratados en el Consejo Deliberante, y después un poquito de la actualidad de la Expo y de lo que fue la visita de Patricia Bullrich el viernes pasado.
Perfecto, Tim. Bueno, ¿qué otras novedades hay? ¿Cómo está la calle? Contanos. A ver, mucha gente, poca, movimiento.
No, poco movimiento. También con este día feo, si bien como te decía, no hace frío, está feo. Bueno, seguramente a la tarde va a haber un poco más de movimiento porque es el día de la primavera, el día del estudiante, hay festejos en el skate park. se organiza dirección de juventud a partir de las 2 de la tarde, así que por ahí va a haber más movimiento, pero por esa cuestión particular, después todo muy tranquilo en lo que es la ciudad, Jorge.
¿Estuviste conversando con los comerciantes estos últimos días?
No, la verdad que no he estado ni
digo ni porque compra, digo porque no. Realmente uno cuando va a un comercio lo encuentra con muy poca gente,
Sí, bueno, se venía hablando de esa situación, ¿no? Del poco movimiento que hay. Por eso estas últimas medidas que se dieron desde economía, del IVA y otras cuestiones intentan reflotar esa cuestión del consumo, ¿no? Que es lo que decimos, ¿no? Que se ve poco movimiento, por eso también te digo, ¿no? Realmente no hay un movimiento importante en la ciudad y, por supuesto, no afecta a los comercios, más en estas fechas, porque ya estamos a 21 y realmente se hace largo el mes.
Claro, yo de lo que te hablo, de que los comerciantes ya el día 15 empezaron a decirme esto, o sea, a mediados de mes, y uno veía que entraba un comercio, entraba otro, iba a un lado, al otro, y realmente comercios que a veces tenían, no sé, 4 o 5 personas esperando, no había nadie.
Sí, es como decís, ¿no? Se hace largo el mes y hay poco movimiento, así que vamos a ver si podemos hacer una en estos días una recorrida, a ver si podemos tener esa información, pero sí, realmente se nota.
Y el otro tema, andan encuestando casa por casa, ¿vos sabés quién es?
No, a mí no me ha tocado y no he visto movimiento, pero bueno, entiendo que seguramente va a haber alguna encuesta.
Sí, no quieren decir no quieren decir de dónde es.
Claro. Creo que sea la única, seguramente el más cerca de la fecha en sí de las elecciones.
Sí.
Va a haber otro. Vos sabés que en las PASO me decían que el viernes previo a las PASO hicieron una encuesta que van con la urna y te hacen votar, digamos, es como bastante real a la votación, y dice que esa encuesta que se hizo fue muy parecida a los resultados. Dice que la mejor encuesta es la que menos margen de error genera.
Ajá.
Y la habían hecho en Bolívar y dio los resultados muy parecidos.
Lo que pasa es que
van con la urna y te hacen votar.
Claro, vamos a porque es secreto.
Claro.
Es así, entonces la gente por ahí, en lugar de mentir, como miente en las encuestas normales, digamos, lo toma como algo más serio y pone realmente lo que piensa.
Claro, por eso decía de que por ahí es lo más cercano a la elección en sí, porque vos vas y sabés que vos vas a votar, sabe el que está haciendo la encuesta que votás, pero no sabe qué.
Claro, claro.
Entonces, dice que dio muy parecido, así que seguramente
van a volver a hacerlo.
Van a repetir esa encuesta, que es una de las más caras también, me dijeron.
Sí, lógico. No sabes quién la hizo, ¿no?
La gente de la oposición, digamos, del sector de Juntos.
Ajá. Sí, por supuesto que es la más cara, desde ya. Eso es normal, sí. Es lógico, ¿no? Pues, aparte de la gente que contratan, tienen que tener las urnas, tienen que tener las boletas, se pierde más tiempo, quizá, o sea, es diferente el tema, lógico.
Sí, es muy distinto, pero de la otra que vos decís, hasta el momento no me da, ni por teléfono, inclusive, viste que a veces por teléfono también es más común,
sí,
pero tampoco.
Yo como ya no tengo teléfono fijo, ya no, directamente claro. No tengo llamados, digamos. Bueno, Tim,
sí.
Nos encontramos en el día de mañana.
Dale, Jorge, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.